Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Pues no sé si te ha pasado a ti, Alex, pero últimamente cuando escucho podcast, tanto de Splendid como otros habituales que suelo escuchar, como por ejemplo el podcast Reload, etcétera, me salen anuncios al principio y me está dando la sensación de que los anuncios de que se ponen en estas plataformas, Spotify y compañía, están cogiendo una deriva, como cada vez decir cosas más cantosas y llamativas para impactar. O sea, creo que han cogido la deriva, no sé si tú conoces los típicos dulces que venden en los pueblos que tienen nombres típicos, tipo tetas de monja. Empezaron con sí. Al principio empezaron a llamarse como tetas de monja y tal, pero luego cada vez se fueron radicalizando más para llamar la atención. Y yo una vez en un pueblo que se llama Santillana del Mar encontré unos que se llamaban los cojones del anticristo, ¿no? Entonces es como
se hay que probar eso.
Se lleva al límite. Y con los anuncios estos de Spotify pasa lo mismo. Empezaron ahí como, venga, pues un anuncio que esté guapo, pero ahora ya están anunciando una película de Jennifer Lawrence. No sé si has oído el anuncio, que creo que la película se llama Hazme el favor. Igual ha sonado antes de, igual va a sonar antes de este podcast. Tiene que sale la dobladora de Jennifer Lawrence diciendo algo así como, déjame coger tu salchicha, el perro, ¿no? Es como una broma muy forzada, así como sexual. No sé si la has oído.
Sí, sobre lo de esta peli, a mí me incomoda un poco. No sé si se supone que es de estas, que en realidad es satírica y va en contra precisamente de ese tipo de cosas, pero si es así lo hace muy mal. Digo esto de esta, no sé cómo decirlo, como de privilegio de la duda hacia la peli, porque creo que Alberto Corona, que es amigo del programa, el otro día puso algo en Twitter de que el director de peli había hecho algo que estaba guay y como que tenía cierto interés por esta, cuando es la típica peli que parece como American Pie mal, ¿sabes? Como de bromas, como para quinceañeros, como salidos, ¿sabes? Como
sí. Lo que
dicha. Pero a veces como tan exageradamente anacrónico y tan cutre, que claro, es que a lo mejor va de eso, ¿sabes? Que esa es la broma, no lo sé.
Claro, o igual es solamente lo que han sacado de contexto para el tráiler, ¿no? Porque igual que el otro día decíamos que la película Super Salidos por el nombre puede parecer un truño y luego la película está bastante bien, a saber. Pero bueno, no sé si entrará dentro del tema de hoy, que son como los productos culturales que no nos hacen sentir seguros, ya después acudimos de vez en cuando, pero bueno, quizá pueda quedar algo similar. Sí, pues yo estoy preparado, así que si quieres que empecemos, cuando quieras, dale a grabar.
Vale, pues empezamos.
Continental Breakfast.
Yes, from 6 a.m. to 10 a.m.
Muy buenas y bienvenidos a un nuevo Desayuno Continental, el programa sobre objetos culturales que hacemos semanalmente en la plataforma Splendid, splendid.club. Yo soy Javi Román y una semana más me acompaña Alejandro Cáceres. ¿Qué tal, Alex? ¿Cómo estás?
¿Qué pasa, Javi? Pues estoy un poco incómodo por intentar evitar el decir el parte del tiempo, ¿no? Que es como una cosa que al final, cuando te preguntan qué tal estás y no sabes qué decir, tendemos a hablar del tiempo, pero es que está tan presente el mal tiempo que hace que me cuesta no decirlo porque condiciona mi vida. Ahora mismo estoy grabando este podcast a oscuras, escondido, tapado, porque no puedo, ni abrir para que entre un resquicio de aire, porque junto al aire entra una llamarada, pues eso, flamígera del clima madrileño, así que,
joder. Sí, además que ha sido como de golpe, ¿no? Por lo menos aquí en mi pueblo ha sido así, o sea, yo hace 2 días me estaba literalmente tapando con la colcha y ahora estoy muerto de calor, pero bueno, es lo que toca, ¿no? También estamos ya a final de junio, pues toca calor en esta parte de la tierra. ¿Qué le vamos a hacer?
Sí.
Pero bueno, habrá que sobreponerse, porque el tema de hoy precisamente trata sobre obras que nos hacen sentir bien, a las cuales acudimos cuando, bueno, de esa, con la seguridad de que estemos como estemos, siempre nos van a hacer sentir un poquito más felices, o nos van a sacar una sonrisa, unos lugares seguros. Juan les dice, Juan, nuestro productor, le dice que les llama como templos, ¿no? Lugares a los que acudir para estar mejor. No sé si me he explicado bien, creo que se entiende más o menos. Pero antes de eso, como siempre, para calentar un poquito, pues vamos a hablar un poquito sobre cosas así como más de actualidad. No sé si has estado viendo algo últimamente, algo que nos quieras destacar, algo por el estilo.
Sí, después de Succession, cuando la terminé, es una cosa que suele pasar cuando ves una serie que te gusta mucho, me quedé a la deriva en este mar de no saber qué ver, porque claro, cuando ves una serie que te impacta un montón, pues como que cualquier cosa te parece poco. Y solo por ser la serie que he visto después de esta y que me esté más o menos gustando, ya como que rompo una lanza a favor de Barry, que es la serie que estoy viendo, que está también en la plataforma HBO.
Sí.
Y bueno, que básicamente es como una serie satírica sobre un asesino a sueldo que está deprimido y entonces decide olvidar su vida de asesino y dedicarse al teatro. Pero, spoiler, sale mal, su vida pasada es como que no puede evadirse de ella. Y bueno, pues va un poco en esta línea entre, por momentos tiene elementos de drama, pero por lo general es comedia y a veces incluso comedia un poquito negra. Y no sé, la verdad es que está bastante guay. Creo que he visto dos temporadas. Es muy rápida de ver, son típicos capítulos de media hora, que es una cosa que he agradecido después de ver Succession, capítulos muy intensos de una hora, pues pasar otra vez a una serie de estas que es como más amena de ver. Y eso, como que las temporadas creo que tienen como entre 6 y 10 capítulos, no sé cuántos, pero no son tantos.
Sí, son pocos.
Se ve muy fácil y muy rápido. Y creo que llevaré como dos o incluso principios de la tercera. Y aparte de que en general es una serie muy entretenida, creo que el piloto es muy bueno. Es algo que, pues bueno, no todas las series siempre lo consiguen. Hay veces que los pilotos parece que son más contraproducentes que otra cosa porque te están echando de la serie y lo que tienen que hacer es lo contrario. Pero en este caso me parece como que, de hecho, la primera escena es muy buena representación de lo que es la serie sin decir nada, además, como prácticamente sin palabras, y creo que eso ya es un mérito.
Pero
dicho eso, tiene como a lo mejor, yo qué sé, tres capítulos por ahí sueltos que son tan creativos que solo por eso merece la pena ver la serie entera, porque son buenísimos. Y es la típica serie que yo adoro cuando una serie o un producto cultural hace eso, que no se toma nada en serio a sí misma y que es solo porque quiere hacer un giro de trama que cree que le va a sentar bien al ritmo de la serie, hace algo completamente inverosímil y encima lo abraza con todas sus fuerzas, ¿sabes? No es lo típico de, joder, a ver qué hago con este agujero de guión, voy a intentar que no se note mucho. Es como, no, vamos a hacer un capítulo que sea literalmente surrealista o casi como de weird fiction, por decirlo de alguna forma, que justifique un cambio que queremos darle a la trama y lo hacemos de esta forma, que sea divertido, solo porque así la trama va a ir mejor. Y me parece como fantástico.
Pues sí, sí. Yo, de hecho, solo vi el capítulo en su momento cuando se estrenó. No la seguí, no porque no me gustara, porque sí que me gustó bastante. Pero es verdad que ahora que ha vuelto a la actualidad porque ha terminado, me apetece... Igual la retomo este verano y la veo. Tengo que decir que al principio me echaba un poco para atrás porque el actor principal, el Bill Hader este, que mola, que en verdad es buen actor, pero no sé, es como que es el típico que salía en cosas y de repente ya lo asocias a determinados tipos de comedias. Yo me acuerdo que por mi trabajo tuve que hacer unos diseños gráficos relacionados con una película que se llama Noel, que es él sale como haciendo de Papá Noel, algo de hijo de Papá Noel, algo por el estilo, y le cogí un poco de manía por esas cosas y me rechazaba un poco, pero estaba viendo en qué otras películas salía, y fíjate, también sale por ejemplo en Super Salidos, que hemos mencionado antes, que hace de policía, y bueno, hay muchas otras comedias por ahí, pero bueno.
A ver, no es la clase de actor a la que le tienes mucho cariño por nada que haya hecho, porque es que no, yo es como que lo que dices tú, yo le veía en la serie y digo, vale, este tío lo he visto, de hecho bastantes veces supongo, pero no sé quién es, o sea, no sé cuál es la película que como que le define, y luego me puse, igual que tú, a buscar todas las pelis en las que había trabajado y digo, pero si no he visto ninguna de estas, ¿de verdad sale en esta película? Si no, recuerdo que salga. Entonces no tiene como mucha presencia y mucho carisma, pero yo creo que el papel que hace en la serie le va bien y por lo general está muy guay.
Claro, y que es este tipo de cómico, pues que pues eso, lo asocias a películas chorra, pero eso pasa también, por ejemplo, con Ben Stiller. Mucha gente flipa con Ben Stiller porque lo asocia, pues eso, a los padres de él, los padres de ella, no sé qué, pero luego ha dirigido un montón de pelis que están fenomenal, o la serie Severance. La serie Severance, por ejemplo, es creador y es muy, o sea, realmente es buenísimo como director y como bueno, pues, como delante de la cámara a mí tampoco me disgusta, pero detrás de la cámara es brillante y nadie se lo espera, ¿no? De alguien así, pues sí, más sí. Que es eso, o sea, son este tipo de actores que salen en el Saturday Night Live y que son muy polifacéticos, no sé. Bueno, pues hay que dar la recomendación, Barry. Yo tengo ganas de verla, así la quiero.
De hecho, también en la serie hay que recomendar sobre todo el papel y el personaje que hace el actor Anthony Carrigan, que el personaje se llama Nuho Hank, uh-huh. Que es como un líder, más o menos, bueno, líder. Primero empieza siendo como un integrante de una banda chechena, uh-huh. De mafiosos en Los Ángeles, y bueno, pues luego cambia mucho el personaje, pero casi ese personaje, es la típica serie que tiene un personaje secundario, muy carismático, sí. Muy interesante, que casi por él merece más la pena ver la serie que por el protagonista, uh-huh. Y creo que aquí también pasa un poco eso.
Esa salía en la serie esta inspirada en el mundo de Batman, la de Gotham, creo que uh-huh. Lo vi ahí, pero no sé qué papel hacía, no sé si hacía algún...
Ni idea, pero y sí, es que sí. La he descubierto aquí.
Sí, 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 tiene un aspecto peculiar, ¿no? Lo ves y, o sea, no se te olvida su cara.
Sí, de hecho porque, bueno, padece como un tipo de alopecia muy rara. Uh-huh. Que hace que esté completamente calvo y tampoco tenga cejas. Hay quien pudiera pensar, pues parece que tiene alguna enfermedad autoinmune. Bueno, de hecho es que esta enfermedad, esta alopecia rara, uh-huh. Es un tipo de enfermedad autoinmune, pero no la más típica. Uh-huh. Y por lo visto decía que todo esta desgraciada enfermedad, por otro lado, le ha brindado como que resulte un perfil interesante uh-huh. Para hacer ciertos papeles y bueno, yo qué sé, le ha dado trabajo, ¿no? Y ha hecho que se conozca... Su trabajo, yo creo que es bastante buen actor, más allá de todo, así que si esto le ha servido para eso, pues bueno, que algo bueno tiene, ¿sabes?
Sí, es el, por ejemplo, el caso del actor español, este que se llama Javier Botet, que se hacía de... Es un actor así que también, no sé, tiene como algo físico, no sé muy bien cómo se llama su movida que tiene, pero que tiene es muy alto, muy delgado, los brazos muy largos, y empezó haciendo, por ejemplo, el papel de la niña Medeiros en Rec, o sea, papeles como de monstruo, pero ahora también está explotando su vena cómica y es súper bueno, la verdad que sí, a veces este tipo de situaciones que a priori podrían ser negativas, ¿no? Pues pueden servir para descubrir un actor muy guay y luego ya no, que no se tengan que ceñir los papeles solo a su físico, sino que pueda dedicarse a hacer todo tipo de papeles.
Sí, bueno, y fíjate lo pequeño que es el mundo, que justo hoy por un tema que no tiene nada que ver, está buscando a este actor. O sea, antes de hablar esto, ni siquiera lo hemos comentado.
¿A cuál?
A Javier Botet, vamos.
¿Ah, sí?
Sí. Justo hoy he estado... No investigando sobre él, pero sí, más o menos.
Sí. O sea, pues tiene cosas ahí, por ejemplo, salen en la serie El Vecino, creo que se llama, que es esta que está en Netflix y hace un papel así cómico muy, muy gracioso. Y tiene también en la época de pre-TikTok, el antiguo TikTok que era Vine, igual ahora tendrá TikTok, pues tenía un Vine donde hacía como cosas de así de humor muy graciosas. Pues sí, pues ahí queda la recomendación de Barry. No sé si quieres comentar un poco así por encima también que esta semana ha habido, esta semana hubo un Nintendo Direct, ya parece como del pasado, pero en verdad no hace tanto, ¿no? O sea, poco que te pareció el anuncio de estos dos juegos de Mario que salieron, el nuevo Mario 2D y el Mario RPG.
A ver... A mí el Direct en sí como conjunto no me parece ni bien ni mal. De hecho es que yo creo que ya ha llegado un punto en el que me dan exactamente igual los directos. Yo los veo por mera curiosidad, pero ya no tengo como el hype de esperar algo que me cambie la vida y creo que soy mucho más feliz desde entonces. Entonces como que en ese sentido no me estaba pareciendo mal Direct, pero sí que es verdad que estos anuncios lo catapultaron, ¿no?, a ser un Direct de bastante relevancia. En primer lugar, por bueno, el remake del Mario RPG de la Super Nintendo, que yo no he jugado y que me parece interesante por eso, porque igual es un juego guay que merece la pena darle una oportunidad. Tengo entendido como que luego esto se desarrolló más en los Paper Mario, ¿no? El tema de los Mario RPG.
Te cuento, o sea, esta noche he tenido un sueño, tío. He soñado que encontraba en un contenedor de basura de un montón de revistas de las que yo leía de pequeño de videojuegos, y creo que ha sido por relación con ver cosas del Paper Mario, porque Paper Mario, o sea, perdón, Paper Mario, el Mario RPG en su momento es un juego que hizo Square, todavía no era Square Enix, era Square solo creo, asociados con Nintendo, pero es un juego que nunca llegó a España. O sea, nunca. Entonces yo lo veía en las revistas y yo flipaba, claro, porque era en la época en la que se empezaban a hacer los juegos con imágenes 3D pre-renderizadas, como por ejemplo Donkey Kong Country, ¿no? Entonces tenía unos escenarios súper bonitos y yo flipaba, estaba deseando jugarlo, pero nunca llegó a España, como tantos otros RPG, porque había que traducirlo, o bueno, no consideraban que rentara traerlo sin traducir, etcétera, etcétera. Entonces estaba como obsesionado con ese juego, pero nunca ha llegado a jugar. Pero sí que es verdad que digamos que los sucesores espirituales fueron el Paper Mario, porque tienen este componente RPG que tiene ese juego, el Paper Mario. Aunque es diferente, este tenía el Mario RPG, pues eso, tiene esa perspectiva isométrica. Tiene, pero sí que yo creo que en el tono como humorístico, un poco surrealista a veces, sí, yo creo que eso sí.
Los bueno, y había oído que de hecho se permiten cierto incluso humor negro para ser un juego de Mario, sí. El Mario RPG, cosa que es muy interesante. Sí. Pero entonces tú no lo has jugado nunca.
No, o sea, yo podría haberlo jugado luego emulado y hay también traducciones ya, bueno, lo podría haber jugado en inglés ya, pero también hay traducciones al castellano, pero al final como que entre pitos y flautas nunca lo he jugado. Es una cosa que siempre se quedó como en el deseo, es como una fantasía para mí. Y tengo que decir que pinta muy bien el remake, está muy bien hecho. Me parece que también, o sea, el original tiene su encanto porque es que no sabría decirlo, es que para mí los fondos pre-renderizados tienen muchísimo encanto. La verdad es que es imposible que a día de hoy alguien se plantee un juego con fondos estáticos, ¿no? Que no se muevan, ¿no? Pero sí que es verdad que creo que la adaptación es muy buena para los nuevos tiempos, igual que hicieron con el juego de Zelda, el Link's Awakening, pues creo que va a ser algo parecido. Sí. Y va a estar bueno.
Lo mejor es el Mario sin cuello, es como el mejor Mario.
Claro, porque viene un poco del juego original, que ya era así, ¿no? Porque la perspectiva isométrica hace que pareciera que no tuviera cuello. Y ahí salía también un Yoshi, que por cierto no sale en los artworks, que hay como... Es que la gente está comentando por qué no sale Yoshi en los artworks, porque había como un Yoshi también isométrico que estaba como gordito y
hacía gracia. Sí, que es muy de memes el Yoshi. Sí. Dicen que es porque como Yoshi va de impuestos, como que han tenido que quitarle de las portadas y tal.
Puede ser. Y luego el nuevo Mario en 2D, a mí tiene muy buena pinta. Cuanto más lo veo, más me gusta, pero yo ya te comenté que a mí me hubiera gustado en su momento, ahora ya estoy acostumbrado y estoy encantado, estoy flipando, y cuanto más lo veo, más me gusta. Esto, bueno, para quien no lo sepa, se llama Super Mario Bros. ¿Cómo era?
Wonder.
Y pues eso, tenéis el trailer por ahí. Me gusta mucho el rollo que le han dado, pero antes de que, sabiendo que iba a haber, porque se había filtrado que iba a haber un nuevo Mario 2D, yo me había hecho la cabeza que iban a hacer algo como han hecho con los Yoshi, ¿no? Cambiarle la textura, cambiarle un poco el rollito. Y esto sigue, a priori, sigue siendo un poco parecido al anterior, pero mejorado. Más cartoon, más tal, pero se sigue viendo como la cuadrícula de cómo montar los escenarios. Pero es que al final los Mario 2D tienen que ser así. No tengo asumido y ya está. Pero sí que es verdad que dentro de eso le han dado un rollito a las animaciones muy retro. Lo están comparando con las ilustraciones de los manuales de los juegos de los 80 y de los 90. Y sí que es verdad que está muy guay. Está muy
chulo. Sí. A mí me encantó. Sí que es verdad que no sé si lo he comentado alguna vez, pero yo no soy especialmente fan como jugador en solitario de los Super Mario clásicos, pese a que los he jugado toda mi vida. O sea, uno de mis primeros juegos fue el Super Mario Land, y luego tuve los Mario clásicos en la Game Boy, yo creo que todos. Pero es que siempre me han resultado como... Mira que yo juego a juegos difíciles, pero siempre me han resultado como muy difíciles o que se me daban mal por el tema de que Mario derrapa y estas cosas, o se me acaban haciendo como bola.
Sí.
Pero sin embargo me encantan y me lo paso genial jugándolos en cooperativo, porque es como que no solo yo soy malo, sino que todos los que jugamos somos malísimos.
Claro.
Y es súper, es un juego que genera muchas situaciones cómicas y me encanta. Pero a la vez como que los veo muy diferenciados de los de Mario 3D, que me parecen, o sea, algunos niveles tienen más dificultad, pero me parecen 100% asequibles.
Sí.
Y me gustan mucho más. Y sin embargo, este, creo que lo comentaste tú y estoy de acuerdo, es como que después del experimento de Super Mario 3D World y 3D Land, que era pues mezclar los Mario 3D con los 2D y crear algo nuevo, que para mí es fantástico, son mis Mario favoritos probablemente.
Sí.
Como que han vuelto a hacer un Mario 2D, y en este caso súper rupturista, porque ya no es el New Super Mario Bros. X, lo que sea, porque todos los demás de hecho parecían como... no voy a decir un DLC, ¿sabes? Pero como...
Sí, total.
O sea, ¿sabes?
Como... como si hubieran cogido el Mario Maker y hubieran hecho con esa plantilla pues, diferentes niveles y ya está, y lo sí. van metiendo y ya está.
Eran sí. muy, 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 muy continuistas y me encanta el tono que tiene este de ser una cosa propia, una cosa nueva y que ha roto ya con lo anterior y ha creado una nueva etapa. Las ideas locas de todos los power-ups y los cambios en los niveles me parecen increíbles. Creo que les va, le van a dar mucha creatividad ahí, como hicieron en los 3D World. Para hacer situaciones súper interesantes y el, el apartado artístico a mí me vuelve loco. O sea, entiendo lo que dices, pero me pareció precioso y viendo en detalle, creo que pasé por el Telegram de, del Club Splendid de Desayuno Continental, si queréis ver este tipo de cosas, pagadnos.
Esto quiere decir que podéis, si optáis a, si queréis optar a tener contenido extra que grabamos en Desayuno Continental, pues podéis ir a splendid.club y ahí pues podéis, aparte de escuchar la sección extra que se llama el Bermud, que pues es como media hora más de podcast, pues podéis estar ahí en el Telegram que hablando con nosotros y con el resto de gente que hay allí, que es muy maja. Perdón.
Sí, pero el caso es ese, que por ahí pasé como una imagen que comparaba las animaciones del New Super Mario Bros. U Deluxe, no sé qué hostias que los nombres estos, el de la Switch que era a la vez una reedición del de Wii U, y pone como imagen por imagen el mismo tipo de acción con el Mario nuevo, y es como, madre mía, cómo nos parecía que estuviera bien el anterior, si era súper cutre, súper raro, que estaba como deformado, el Mario tenía unas poses súper extrañas que a la
era
vez
raro, era raro.
Que a la vez lo entiendo porque esas cosas cuando juegas funcionan y a veces hay que deformar las cosas a posta para crear cierto game feel y movidas. No vale con hacer una captura on frame, ¿sabes? Que el juego se juega así por algo. Pero las nuevas es que parecen eso, ilustraciones de un manual de Nintendo y han pegado un salto cualitativo acojonante, así que yo estoy a tope.
Pues sí, pues sí. Y aparte que yo creo que está bien que hicieran algo así porque si lo comparas, por ejemplo, con la saga de Donkey Kong, que no hay tantos juegos, pero el Tropical Freeze y tal, joder, tú veías la riqueza de los fondos de esos juegos tal y cual, es como que Mario se había quedado muy básico, ¿no? Y esto pues lo aproxima un poco más, hay así como alguna pantalla también en contraluz, o sea que solo se ve la... el, como la sombra, ¿no?
La silueta,
la silueta, perdón, de Mario, tal, tiene este tipo de cosas artísticas que está muy bien que sea con Mario. Así que va a ser juegazo, está clarísimo. Está clarísimo. Y nada. Otra cosa que quería ya comentar por último antes de entrar con el tema, porque vamos a enlazarlo directamente. Es que hoy he visto la noticia. Ya era consciente, pero me lo ha recordado. Que a día de hoy, cuando estamos grabando esto, que claro, tendría que hacer los cálculos para cuando lo vais a escuchar. Bueno, que quedan aproximadamente 15 días para el estreno de Cómo vives, que es la nueva película que está haciendo Hayao Miyazaki. Y no se sabe, aparte de que está inspirado en un cómic que se llama Cómo vives con interrogaciones, ¿cómo vives? No se sabe nada más, no se ha visto ni una sola imagen de la película, no se sabe nada, solo se, bueno, por ejemplo se ha mencionado que su música habitual, Joe Hisaishi, que es podría entrar dentro de la segunda parte de este programa, de hecho igual mira lo menciono cuando hables de esto, también está haciendo la banda sonora como es lógico, pero que hay un secretismo total sobre la película, no se sabe nada, yo llegué a pensar que se iba a cancelar, pero luego he investigado, he hecho una búsqueda rápida y es que no, es que han dicho no, lo vamos a hacer así, no vamos a hacer nada, no vamos a hacer marketing, no sé, me parece muy rupturista y me parece genial y muy en consonancia con lo que es Hayao Miyazaki, ¿no? En plan, que le den por culo al marketing. O sea, ya si la queréis ver, pues la veréis y ya está, ¿no?
Claro, es como, yo creo que ya, dirá Miyazaki, ya he hecho suficientes cosas para que sepáis quién soy y cómo hago, cómo es mi trabajo, como para tener que promocionarlo. Ya los que sepan que le gusta mi movida vendrán a verla y punto. O sea, no voy a estar aquí. Pero es curioso y a la vez... El no hacer marketing es una estrategia de marketing, ¿no?
Sí, es cierto. Y ellos lo dicen, efectivamente. Dicen, nuestra estrategia de marketing es una... He mirado como dos noticias así rápidas y decía eso, es que no vamos a hacer marketing. Pero al mismo tiempo me da que pensar que también es incluso no sé de qué va la película porque no sé de qué va el cómic, pero no sé, a lo mejor es la manera definitiva de Miyazaki de decir fuck capitalism, ¿no? O sea, que le den por culo al capitalismo, ¿no? Y ya está, yo hago mi arte, ahí lo tenéis, si lo queréis ver, pues fenomenal. Evidentemente, todos tenemos que comer y tal y cual, y Miyazaki pues también quiere cobrar, y igual que el resto de ese equipo. Pero me parece una cosa muy revolucionaria, a ver cuándo, a lo mejor lo pone de moda, ¿no? Te imaginas, ¿no? Igual con lo de Eat the Rich dentro de unos años Disney, nuestra película sin marketing, ¿no? Aquí, sí, sí, sí,
sí. La nueva idea que hemos descubierto, claro, mágicamente.
Podrían hacer feo incluso eso, ¿no? Pero bueno, ahora lo veo precioso, porque, bueno, en fin, Miyazaki pues es un genio.
Sí, y... no, me parece guay por eso, porque es una declaración de intenciones de un poco uh-huh. cuál es la filosofía y la ideología que hay detrás de todo el trabajo de Ghibli. Sí. Y es decir, oye... probablemente Miyazaki y toda la gente que trabaja ahí está muy bien pagada, o me gustaría pensarlo, seguro. Y están muy contentos con su trabajo. Y es como, nuestro objetivo en esta vida no es acumular más puta riqueza, es simplemente hacer el trabajo que nos gusta. Entonces no necesitamos hacer mierdas de marketing para que nos prestéis atención. Simplemente vamos a hacer el trabajo que queremos hacer y que sea el trabajo el que hable por sí mismo y, oye, a tope con eso.
Claro, yo no sé lo que te digo, de qué va la película ni qué mensajes va a tratar, pero ya con esto ya me está lanzando un mensaje claramente, así que lo veremos clarísimamente. Y quizá esto podamos enlazar ya con el tema de hoy, que, bueno, a lo mejor para hacer una transición podemos decirle a nuestro maravilloso técnico de sonido que ponga aquí una musiquita. Bueno, pues ya estamos de vuelta con el tema de hoy, que es, como hemos comentado antes, esas obras que de algún modo nos hacen sentir bien, nos hacen ese tipo de lugares seguros donde puedes acudir cuando quieras para y que te des una mantita cálida, aunque ahora mismo una mantita cálida tampoco es lo que
no,
más,
por favor.
Mejor no viene con este calor que hace. Pero bueno, si escuchas esto en invierno o en otro hemisferio, que también tenemos
oyentes, ¿no?
Radio oyentes, en el otro hemisferio, pues una mantita cálida. Que, pues eso, ese tipo de obras. Y tú me habías comentado antes de empezar que un poco tenía que ver con este último tema que habíamos mencionado antes, alguna de las que tú traías.
Sí, porque la primera cosa que quería comentar es, así en bloque, como en pack, todas las películas de Estudio Ghibli, bueno, ahora que lo pienso, menos una o dos, ya, que a lo mejor no son las más indicadas para esto, pero
sí,
bueno.
Mire, pero sí.
En general, las películas de Estudio Ghibli son unas películas que a mí, personalmente, me hacen sentir una paz, no sé, inconmensurable, ¿no? Es algo que tengo probado, porque es que esto, evidentemente, no hagáis esto en casa, no es recomendable para nadie, pero... No muchas veces me ha pasado, y con las pelis de Ghibli me pasa, que yo puedo estar incluso un día de mierda, con un estado emocional depresivo, hasta encontrarme fatal, ponerme una película de Ghibli y que de verdad lo siente como si me hubiera tomado un paracetamol.
Sí,
o sea, quiero decir, la pastilla para que estar más contento. Me veo la peli y te juro que es terminar la película y me siento mejor. Es una cosa que a mí me funciona. Evidentemente, pues no todo el mundo lo puede aplicar, pero no sé, y reflexionando sobre el por qué me pasa esto con el cine de Ghibli, primera cosa y la más evidente es porque me da un estendalazo de cojones, ¿no? Que además es un efecto que, bueno, yo creo que todo el mundo sabe lo que es el que te dé el síndrome de Stendhal, ¿no? Que es este síndrome que se define porque ves una belleza tan, no sé cómo decirlo, sublime, que te sobrepasa. Y de hecho, en realidad es un síndrome como malo porque te puedes llegar a marear, ¿no? De ver tanta belleza. Y esto pues se definió en su día en contextos como visitar la ciudad de Florencia, que es una ciudad repleta de arte, y como que estás tan rodeado de belleza que es que casi te mareas y te tienes que sentar un rato porque no puedes más. Entonces a mí es algo que las pelis de Ghibli me producen, pero gracias a Dios sin la parte del mareo, porque el estilo artístico es tan reconocible, tan específico, tan preciosista, tan auténtico, que no sé, como que... me produce un efecto que no otras pelis consiguen, ni otras pelis de animación ni otros animes, por, yo qué sé, el uso de la paleta de color, las animaciones, la expresividad de los personajes. Es como que todo ese arte me recoge y me hace sentir súper bien. Entonces ese es uno de los motivos principales, pero más allá de eso, pensando en por qué estas pelis me funcionan tanto a este nivel, es precisamente... porque pese a que las pelis, depende de cuál, pues tienen al final un mensaje optimista y demás, parten de la base de que el mundo es jodido y es algo que me gusta. Por eso precisamente yo creo que me funcionan. A mí no me funciona el rollo este maniqueo de Disney de las cosas son buenas o malas, aquí está el más malo y el bueno le mete una hostia y le gana y ya todo el mundo es feliz. Es como, no, el cine de Ghibli es mucho más crudo, realista y como que se siente que es parte del mundo real y por eso me funcionan tanto, porque yo vivo en un mundo jodido y opresivo y me encuentro a veces mal y en las pelis de Ghibli veo que ese mundo jodido y opresivo es real, ellos también viven, los personajes de Ghibli viven en un mundo jodido y opresivo, pero a través de, yo qué sé, de la bondad o de esfuerzo o de la lucha o de lo que sea, consiguen sobreponerse a esas situaciones y terminan acabando mejores. Y bueno, no todas las pelis de Ghibli acaban bien, ¿no? Algunas tienen una moraleja crítica, como puede ser el caso de La princesa Mononoke, pero como que ver ese esfuerzo de luchar contra lo malo y a la vez señalando que lo malo es parte del mundo en el que vivimos es lo que hace que para mí me reconforten, porque me las creo. No es como el cine de Disney, ¿sabes? Es una cosa que digo, esta gente, este cine está conectado con el mundo real pese a ser bonito y optimista.
Sí, sí, sí. Y aparte que el hecho de que te lo muestren, no, como dices tú, no de una manera maniquea, sino que te muestre de una manera sutil y te vayan, los mensajes te vayan entrando poco a poco, no a hostias, ¿no? Como en las películas de Disney, ¿no? Pues es como que van creciendo dentro de ti. El otro día alguien vi que puso un tuit sobre aquí se llama Nikki, en el nombre original es Kiki, sí. Deliver Services, es la Nikki, la aprendiz de bruja, que decía que siempre, una persona decía que siempre había pensado que era una película pues cuca, sobre una bruja, no sé qué tal, pero en verdad es una película sobre el paso a la edad adulta, darte cuenta de que trabajar en lo que te gusta luego en verdad no es algo tan bueno, porque, y hacen como la metáfora de que a ella le gustaba volar, pero cuando se convirtió en su trabajo dejó de gustarle y cosas por el estilo, cuando pierdes la magia es una bruja y de repente pierde sus poderes. Son muchas metáforas como muy sutiles que funcionan muy bien a niños pequeños porque están viendo linealmente lo que está sucediendo, pero tú, a ti te está entrando de una manera tan sutil y tan bella, ¿no? Que es que da gusto. Y sin embargo, tú, ahí en Japón, pues Nikki es como muy... O sea, tú vas al Museo Ghibli y las personas, las chicas, las mujeres que te atienden allí, pues van vestidas de Nikki. Es como muy cookie, pero al mismo tiempo con ese mensaje tan guay, que efectivamente es súper satisfactorio. Claro. Y pasa, a mí me viene a la cabeza esa, pero pasa con muchísimas de ellas, efectivamente. Sí. Aunque algunas son duras y tal, pero sí, sí.
Total. Pero el tema es que a mí nunca me ha funcionado ni me funcionará el rollo este del puto Mr. Wonderful, de bueno, sonríe y tendrás un día mejor. Es como, ¿por qué? Porque tú lo digas. O sea, entonces es como, no empatizo contigo, no empatizo con tu mensaje que pretende ser reduccionista y decirme que simplemente con sonreír todo va a ir mejor. Por eso me gustan las pelis de Ghibli, porque yo empatizo con sus personajes, porque les pasan cosas incómodas, le pasan cosas malas y están con el ánimo a veces bajonero, como podemos estarlo nosotros, pero consiguen sacar el coraje para salir adelante y por eso me animan a mí, porque si fuesen simplemente este personaje es un estereotipo y un tropo de personaje perfecto, todo le va bien y es, vamos, un referente, un modelo de conducta perfecto. Es como, a mí eso no me hace creérmelo, no me hace empatizar con ese personaje y por eso me funcionan mucho mejor las pelis de Ghibli.
Sí, y luego a eso se le suma para mí también la banda sonora, que es, antes he mencionado Joe Hisaishi, que no, su nombre original no es Joe, pero es como una occidentalización de su nombre, tal igual, su nombre artístico es ese, y o sea, me parece una preciosidad, todas las bandas sonoras que hace son una auténtica maravilla y como que le empuja ahí lo que está contando con imágenes Miyazaki, pues le empuja ahí un poquito más y lo lleva a unas cotas, vamos, espectaculares, sí. Espectaculares.
Y fíjate, solo como pequeño apunte, como anécdota, que bueno, tanto mi novia como yo estamos jugando el Tears of the Kingdom y como mucha gente tú también. Y recuerdo que llevábamos unos días jugando al juego y un día pues dijimos, oye, vamos a ponernos una peli de Ghibli. Y fue poner la peli de Ghibli y las primeras notas de la banda sonora eran literalmente como la banda sonora de Breath of the Wild. En este caso, al revés. Bueno, el Tears of the Kingdom, sí, vamos, al revés. Sí. Evidentemente, Tears of the Kingdom es como una prueba más con el programa que hicimos sobre Zelda de que estos Zelda están inspirados en el trabajo de Ghibli, porque incluso en el uso de la banda sonora, en las notas sutiles sobre un ambiente de paisaje y demás, son cosas que tienen paralelismo y está muy guay.
Está claro, sí, sí. Y la banda sonora de los dos Zelda, todas las bandas sonoras de Zelda son espectaculares, pero las dos últimas es que son ya, vamos, obras maestras totales. Sí. Increíble. Pues bien, muy bien. Por cierto, tendremos que, cuando salga la película esta, tendremos que hacer una película, o sea, una película, un podcast, ¿no?
Comentando
la
película. Estaría bien.
Hacer una película, ya está, como Miyazaki se retira.
Desayuno Continental, la película.
Claro, efectivamente, sí.
Oye, patrocinado pues, sí. Por Paco Pastel.
Efectivamente. Pues tenemos que hacer un podcast, ¿no? Hablando de la película, o incluso dos podcasts, uno hablando de la película y otro hablando de Ghibli en general, que es una cosa que tenemos ahí como pendiente de siempre, ¿no? Así que... Sí. Podríamos hacerlo. Vale, muy bien. Yo tengo aquí varias cosas apuntadas. Yo quería, quizá, mira, ya que has empezado por cine, voy a hablar un poco de que a mí, por ejemplo, me hace sentir bastante bien ahí en casa ponerme películas antiguas. Y ahí me puedo ir a hace 40 años o hace 60 años. ¿Por qué? Explico un poco menos. Primero voy a empezar por las, por ejemplo, comedias de los 80. Las comedias de los 80. Uh-huh. Y voy a poner dos ejemplos. Bueno, unas del 86 y otras del 90, casi de los 80. Dos películas. Una es Atrapado en el tiempo. La película que se llamó The Groundhog Day, el día de la marmota, protagonizada por Bill Murray. Es una película, bueno, supongo que mucha gente la conocerá, pero bueno, por contar un poco. Es una película en la que Bill Murray hace de un hombre del tiempo que va a Punxsutawney, que es un pueblo de Estados Unidos donde hacen un evento anual, donde, que esto es real, donde la marmota predice si el invierno va a durar más este año o no. O sea, entonces está ahí todo el pueblo esperando y de repente ponen a una marmota que tienen allí, le dan como unos golpes en su casa y si la marmota se asoma, pues el invierno va a durar menos y va a llegar antes el buen tiempo. Y si no se asoma, pues va a durar más. Entonces, esto, partiendo de esta base, la cosa que no le apetece hacer al hombre del tiempo, porque es un flipado muy famoso, ¿no? Y además toca hacer esto, le toca revivir una y otra vez, ¿no? Ese día, y de ahí viene, casi, es casi una frase hecha, ¿no? Esto es el día de la marmota, ¿no? Cuando está pasándote una cosa una y otra vez, ¿no? Y esta película y otra que voy a mencionar, que no sé si la conocerás tú, que esta sí que es un poco más antigua, que es. Yo la veía de pequeño y a día de hoy es una película que me hace descojonarme todavía muy, muy fuerte, es Esta casa es una ruina, una película protagonizada por sí, Tom Hanks. Y son películas extremadamente puras que me hacen, en esta película Tom Hanks y su mujer, la cual ahora mismo no recuerdo el nombre, la mujer de la película, que es una actriz de comedia que tampoco hizo tantas películas, pero bueno, pues son este tipo de películas de los 80 me hacen sentir muy bien por el simple hecho de que en los 80 no existían la mayoría de las cosas con las que convivimos a día de hoy. Entonces, muchos de los problemas, entre comillas, a los que nos enfrentamos o muchas de las cosas que nos calientan la cabeza a día de hoy no existían. Entonces, es como vivir en un mundo, o sea, de repente transportarte a un mundo como mucho más puro, sin Twitter, sin TikTok, sin todas estas cosas que nos llenan la cabeza de mierda, ¿no? Que había otros problemas, obviamente, pero te quiero decir, es como... ¿Por qué se hacen muchas, en los últimos años se han hecho muchas películas ambientadas en los 80? Yo que sé, Stranger Things y compañía, porque muchas historias no se podrían contar con las cosas que hay ahora, ¿no? Pues solo en casa. Se acabarían 5 minutos porque dirían, ¿dónde está mi hijo? Pues le llamas al móvil y ya está, ¿no? Entonces, volver a este tipo de películas que suceden en los 80 con este humor tan puro me hace sentir como en una burbuja en la que todas las mierdas que nos acucian hoy, que son verdad, son chorradas, no existían. No sé si tú acudes a películas antiguas también para sentirte en lugares seguros.
Bueno, fíjate, las de Ghibli contarían, ¿no?
Al final sí, son de esa época. Lo que pasa es que Ghibli siempre está como, incluso aunque realmente no hay... No están como en una época temporal, sí, pero no hay ninguna película de Ghibli que sean como las de Makoto Shinkai que llevan el móvil encima a todos lados, ¿no?
Claro, sí, no, evidentemente están todas como indefinidas en el tiempo. Pero sí que es verdad lo que dices desde el cine de esta época, que de alguna manera vivía en un contexto como de cierto optimismo, ¿no? En ese momento de la historia y de cierto crecimiento y de el auge del concepto de, bueno, que ya venía de mucho tiempo atrás, pero bueno, del sueño americano y todo este rollo, ¿no? De, pues, cualquier persona, o sea, existe la clase media, ¿no? La clase media es algo de verdad y cualquier persona va a poder tener esas casas, aunque sean una ruina, ¿no? Como la de Tom Hanks, va a poder tener la casa y tener este tipo de vida y sus preocupaciones, pues, van a ser, pues, bueno, van a ser otras, ¿no? Porque al final tenías un sueldo más o menos decente, tenías unas condiciones de vida mucho más prometedoras que las que tenemos ahora. Y daba lugar a este tipo de comedias como más, pues, inocentes, sí. Y ahora es verdad que el humor contemporáneo, también por el mundo en el que vivimos, siempre tiende a ser mucho más cínico.
Sí, porque es como que las comedias puras no existen tanto. Por cierto, perdona que ya que te he interrumpido, digo que la mujer de Tom Hanks es la actriz Shelley Long, que también salía en Cheers, no me acuerdo, también otra comedia tal. Y buscando en Film Affinity me ha enlazado, por ejemplo, la biografía de Billy Crystal. El otro día estuvimos hablando tú y yo de cuando Harry encontró a Sally, ¿no? Esto también por el tema de moda, estábamos hablando de la ropa, de las comedias
sí,
aquella época. Y bueno, y enlazo diciendo que efectivamente todo lo que tú dices es verdad, es como que había problemas, pero no eran tan importantes, ¿no? Era como, bueno, nos podemos permitir, yo qué sé, unas cosas como muy frívolas, ¿no? Es como meterte una burbuja de frivolidad feliz durante una hora y media que dura la película. Sí. Claro, creo que es un poco la clave, exactamente.
Sí, por eso lo que decías, todas las películas que evocan esta época también evocan ese sentimiento en concreto. Ya no solo es la gente que creció o no creció en esa época, que también, porque al final nos recuerdan a la infancia, a lo mejor las pelis pueden ser mejores o peores, pero si tú la viste en la infancia, pues ya te es cierto lugar seguro porque te recuerda al momento en el que la viste por primera vez.
Sí,
yo, por ejemplo, la del el Día de la Marmota, pero no se llama El Día de la Marmota, para mí se llama El Día de la Marmota en español.
No, en español se llama Atrapado en el Tiempo, y porque yo que sé, El Día de la Marmota sonaba raro, supongo que en aquella época. Ahora ya es una expresión conocida, pero claro, porque la hizo conocida la propia película. Que por cierto, no lo he dicho, pero el director de la película es el cazafantasmas con gafas, ¿cómo se llama? El Harold Ramis se llama... el de los cazafantasmas originales, que también sale a Bill Murray de los cazafantasmas, pues el que llevaba gafas es el director de la peli. Pero sí que decías que esta película que tú...
Sí, yo no la vi en la infancia. O sea, es una peli que todos hemos conocido, aunque sea de refilón, a lo mejor la he visto y ni me acuerdo, pero porque todos sabemos lo que pasa. Pero yo verla, la vi de hecho hace un año, hace dos años, no sé cuándo la vi, de oye, me voy a poner esta peli.
Sí.
Y a ver, está muy bien, sobre todo porque ahora se da mucho por hecho ese concepto. Se han hecho mil ficciones sobre bucles temporales, pero fue como la peli que hizo popular eso. Entonces, algo que valorar.
Y de hecho, hubo muchísimos años después de esa peli que no hubo películas de viajes en el tiempo. Y luego, de repente, hace, no sé, 5, 6, 7 años, de repente salieron 700.000 películas de viajes en el tiempo. Me acuerdo que yo iba a los festivales de cine y de ciencia ficción y eran una de cada dos era con bucles en el tiempo, y los videojuegos también ha pasado mucho el tema de
total.
Sí, pero bueno, ya me lo meto así rápido, que decirlo de los 80, pero también me pasa con películas más antiguas. Una época hace año y pico, dos años, me operé de la vista y por el tipo de operación que me hice, como que tardé mucho en recuperarme, y eso me tenía la autoestima por el culo, yo pensando, me voy a quedar mal, no voy a ver bien nunca más, ¿no? Y estaba súper de bajona, y de repente empecé a recuperar, ver películas pues de los 50, de los 60, que evidentemente eso no las vi en su momento porque no había nacido, y cosas por el estilo, pero me llevaban a eso. Por ejemplo, a mí me gusta mucho la Nouvelle Vague, que es un movimiento que se hizo a finales de los 50, principios de los 60 en Francia, donde estaba pues, Godard, François Truffaut, pero también otros como Eric Rohmer, y son películas que a día de hoy las sigues viendo y son súper modernas, porque eran gente muy rompedora. En aquella época cogían las normas del cine, se las pasaban por el culo, las tiraban a la mierda y hacían cosas completamente opuestas, y a día de hoy siguen resultando modernas y las ves y son muy frescas, porque no tienen nada de digamos la cuadrícula con la que se hace la mayoría del cine de hoy. Y a mí también me resulta muy, muy lugar seguro visitar estas películas por las dos cosas. Pero primero, porque son cosas que sabes que te van a sorprender, que no van a tener la cuadrícula de Netflix o de Marvel o lo que sea que hay a día de hoy tan extendida. Y por otro lado, por eso, porque no tenían los problemas, no estaban pensando si ChatGPT les iba a quitar el trabajo, ¿no? Y mierdas de cosas que nos pueden preocupar a día de hoy, ¿no? Y me resulta muy tranquilizador
meterme. Sí, no, y a la vez, como que el minimalismo y los recursos a los que tenían que trabajar en esa época nos recuerdan que a veces las obras actuales en cualquier ámbito cultural están repletas de paja, ¿no? Es que no me sale otra palabra para definirlo, y que se valoran también por lo mucho que pueden conseguir con lo poco que tienen. Es algo que pasa... A mí me pasa mucho con los videojuegos retro, pero bueno, no voy a profundizar ahora en el tema de los videojuegos.
Luego mencionamos videojuegos también.
Sí,
que también
hay sí. Claro. Pero con el cine y con otros medios pasa igual. Es como, yo qué sé, ves Twin Peaks y dices, madre mía, qué bien funciona todo. Y no se basan en... O sea, bueno, básicamente, aparte fue una serie de las que enseñó al mundo cómo se hacían las series y a partir de ahí se utilizó la plantilla para muchas cosas, pero que...
Sí, sí, sí.
Que no sé, que se aprecia mucho cuando ves obras de hace mucho tiempo el cómo la sabían pureza, con muy poco sacar el máximo partido a todo y, joder, eso es admirable.
Ahí está, ahí está. Pues, no sé, ¿quieres continuar tú? No sé si quieres enlazar con...
Vale. Bueno, mira, ya que claro, has comentado lo de videojuegos, yo ahora voy a ir con un videojuego.
Venga.
Que en este caso la gente no se va a decir que soy un poco psicópata, porque un videojuego que a mí me hace sentir en casa y que es como un lugar seguro, que podría aplicarse a varios de esta saga, pero voy a utilizar un ejemplo concreto, es Dark Souls.
Uh-huh.
Que es un juego que pues popularmente se conoce pues como un juego como muy cabrón, un juego difícil, un juego duro, un uh-huh. juego frustrante y demás, pero de alguna manera tiene como una filosofía de cómo jugarlo que para mí acaba llevando a... Y esto, joder, no me gusta cómo defender esto, pero es que lo defiendo en el sentido de que a veces hay gente que dice esto de no son tan difíciles, es que no sabéis jugar. Pero es que en realidad sí que es un poco así. O sea, es un poco así, pero en el sentido de que precisamente este juego y otros muchos que pienso, cuando pienso en estos términos, pienso mucho en el juego Celeste e incluso ahora que estoy jugando Street Fighter en Street Fighter 6, son juegos cuya propuesta jugable abruma por una aparente dificultad, bueno, y una real dificultad, porque son difíciles, pero como que el juego estos juegos te tienen en la cara como mucha dificultad y tú te abrumas, te pones nervioso y por ese nerviosismo acabas como cometiendo errores en el juego, fallando y entonces pues perdiendo y repitiendo y demás y acabas, puedes llegar a frustrarte. Pero algo que este tipo de juegos a mí me han enseñado que precisamente cuando ya lo entiendo y lo aplico me funciona y por eso son como casi lugares seguros, es que hay que saber cómo enfrentarse a ellos de una forma como relativamente calmada. O sea, el truco, entre comillas, para jugar bien, con muchas comillas, a Dark Souls o a Celeste o a Street Fighter, es respirar e intentar calmarse. O sea, para mí es como funcionan, porque hay muchos métodos. De hecho, cuando jugamos tú y yo Dark Souls cooperativo, sí, época que recuerdo con mucho cariño, ojalá volviese.
Continuamos, claro, por supuesto.
Sí, sí. Recuerdo que te decía, pues mira, haz esta cosa, en plan, fija al enemigo, rodéale de esta manera y haz este ataque. Y es como, ah, pues es verdad, pues esto funciona. Y es algo que casi puedes aplicar metódicamente en todo el juego y lleva a que algunos enfrentamientos sean casi anecdóticos y sean relativamente fáciles. Lo que pasa es que necesita concentración y cierta calma para ejecutar exactamente lo que quieres. Son juegos que, en este caso estoy hablando de Dark Souls, no voy a seguir con los otros ejemplos, pero que busca constantemente pues romper tus expectativas, asustarte, meterte en una situación que no sepas cómo resolver, ponerte tenso. Es una cosa, es algo que busca el juego, pero cuando ya entras en un mood mental de que eres plenamente consciente de que el juego está buscando hacerte eso y como que te sobrepones a esa sensación y encuentras la calma en ese mundo de ansiedad, la forma de jugarlo para mí resulta relajante. O sea, es como yo juego estos juegos de forma muy metódica y ya digo, pese a que estén buscando constantemente el pillarte desprevenido, a mí me meten en un estado mental, en una zona, esto que se suele decir, ¿no? Como estás jugando en la zona en la que ya sé exactamente cómo tengo que jugarlo y lo juego muy tranquilo, que es, pues yo qué sé, yo no me escondo. Yo voy en los Dark Souls con el escudo en alto y punto. Ya me llegará una hostia que me va a llegar, pero tengo el escudo protegido de antemano por si me llega, que al menos la bloquee y ya piense cómo gestionar eso. Entonces, lo típico de que entras a una zona nueva, vas con el escudo en alto y vas pulsando el joystick derecho para ver si fijas a algún enemigo, ¿no? Que es otro truco de los enemigos a cierta distancia son fijables. Si le das al botón de fijar, a veces vas a descubrir dónde está, no porque no esté camuflado en el entorno, que a veces te puede pegar un susto, sino porque te lo va a marcar y entonces pues ya vas a saber por dónde te viene. Entonces, como que hay una serie de estrategias y de métodos para jugar a estos juegos que a mí me hacen como sentir que lo tengo todo muy controlado. También, evidentemente, ya me los he pasado muchos, varias veces, entonces volver a ellos es como, vale, ya sé a qué me voy a enfrentar exactamente y me resulta como fácil y relajante en ese sentido porque ya sé por dónde van a venir los tiros. Entonces, no sé, es como que por eso a mí me resultan como juegos relajantes, porque entro en la zona, tengo el cerebro como en modo automático, no tengo que estar como pensando tanto como pudiera parecer y voy poquito a poquito limpiando las zonas y avanzando en el juego, y me resulta como muy relajante.
Pues sí, de hecho, a mí una cosa que me gusta y creo que es prácticamente a día de hoy la única manera en la que, digamos, me enfrentaría yo, no por nada, sino porque es como la que más me gusta, es el rollo de la transmisión oral de cómo se juega. El hecho de eso, de jugarlo contigo, por ejemplo, en cooperativo, pues me gusta más que tú me vayas diciendo lo que hay que hacer que decir... no tengo ni puta idea, me voy a buscar una guía que se me haría muy cuesta arriba, ¿no? O esas estrategias a las que tú has llegado, por lo que sea, de que hay que jugar así, que tú me lo transmitas, me viene mucho mejor que de repente, pues eso, buscarme una guía o tenerme que tirarme horas y horas y horas, que a lo mejor es un tiempo que no tengo para aprenderlo. Entonces, eso también me resulta relajante a mí, el hecho de que haya transmisión oral en una cosa tan moderna como es un videojuego, ¿no? Como si realmente yo llevara ahí a mi maestro, que eres tú, por ejemplo, y me va guiando por una tierra desconocida. Eso.
Claro, tiene ese punto que hemos hablado mil veces, como de la sensación de comunidad, del compartir, del ayudarse, ¿no? Que también puede ser generar sentimientos muy positivos. Y es verdad que todas estas estrategias, muchas veces hay que llegar a ellas a través de la frustración o de la repetición, pero, o sea, porque evidentemente, por mucho que tengas una estrategia para jugar estos juegos, como decía antes, van a intentar buscarte las vueltas, pero también tienen este punto de que al principio te puedes frustrar. Pero cuando consigues resolver ese problema, que casi es como un puzzle, aunque no se presente literalmente como un puzzle, cuando consigues resolver el puzzle genera tanta satisfacción que también te ayuda como... Esto se habla y no me gusta hablar de esos términos porque me parece como que es simplificar mucho y ser muy reduccionista y muy naif con algo que es muy serio, pero se habla a veces de cómo los videojuegos son positivos para gente que pasa por procesos depresivos porque le plantean retos que son capaces de solucionar, ¿no? Porque cuando estás en un estado deprimido, la vida entera, la vida en sí es como un reto enorme que a veces no tienes las fuerzas para enfrentar. Y jugar a videojuegos se dice que puede ayudar por el hecho de que se te plantee un problema, pero que en ese momento de ocio que buscas, dentro de tu estado anímico un poco, pues eso, bajonero, en estos momentos, en estos retos de ocio, al resolverlos, sientes que eres capaz de avanzar y de superar ciertos obstáculos. Y quizá el problema mayor, que es lo que te hace estar muy triste, no tienes... es la capacidad de solucionarlo porque está fuera de tu alcance, imagínate, porque ha pasado algo en tu contexto familiar o en lo que sea. Entonces, los videojuegos tienen un poco ese carácter y por eso a mí los Souls me dan esa satisfacción, porque es como, vale, esto es jodido, esto es difícil, pero si me esfuerzo, lo resuelvo, y al resolverlo me genera una descarga de satisfacción que me ayuda como a sentirme realizado y más contento, no sé, paradójicamente, pese a que entiendo que no es para todo el mundo y que mucha gente siente mucha frustración y ansiedad jugando estos juegos.
Sí, sobre todo porque no todo el mundo llega al punto de que aprende a jugar, por así decirlo, pero bueno, en fin. Ya estoy entiendo perfectamente la sensación, y de hecho es un poco lo que decías antes, que para nada un lugar seguro tiene por qué ser algo Mr. Wonderful o algo por el estilo, o algo que sea positivo porque sí, pero mira, ya que estoy, voy a decir...
Ah, sí, no, y perdona que te corte justo arriba, es decir, no, otra cosa, pero es que se me había olvidado comentar una cosa que para mí es importante dentro de este juego que conecta con otros, y es el hecho de que es verdad que los mundos por los que avanzas son muy hostiles, pero a la vez, cuando en estos juegos hay un lugar, un remanso de calma, un lugar de descanso, tiene como el doble de efecto, precisamente porque el resto del mundo es bastante hostil. Entonces, las hogueras, estos lugares de descanso y de punto de control, encontrarlas y descansar en ellas, transmiten una paz que no tiene el mismo efecto en otros juegos, porque no, en otros juegos puedo pausarlo, puedo pasar de él, puedo, todo el juego en sí tiene muchas zonas que no son para nada hostiles. Pero aquí el contraste entre la máxima hostilidad y el lugar de descanso hace que estos sitios se sientan como templos, ¿no? Que es un poco el tema de este programa, como el templo en el que puedo pararme a meditar, a descansar y luego ya recoger fuerzas para enfrentarme al siguiente reto. Y es algo que se ve en los Souls y que yo creo que ya lo comentamos o lo comenté brevemente
con Resident Evil
y Noel Ceballos cuando vino al programa. Y es que también me pasaba con otro juego que, claro, me conecta con la infancia y por eso también es un lugar seguro, que son los Resident Evil, ¿no? Que es estas salas de guardado en las que suena una música ambiental, en las que sabes, salvo excepciones, que estás a salvo, y como que son sitios en los que... O sea, yo utilizo la banda sonora de estos sitios, tanto las hogueras de los Dark Souls como las salas de guardado de Resident Evil, para trabajar, porque es que me transmiten una paz increíble.
Es el lugar seguro dentro del lugar seguro, sí. En los Persona también es así, la sala de guardada, las personas, el Persona 50. Comentaba eso, bueno, antes de comentar brevemente el juego, que quería decir también yo, decir que el tema de entrar en la zona, bueno, para quien no lo tenga muy claro, pues ya lo has explicado tú, ¿no? Pero es un poco como ese momento en el que estás haciendo algo y ya vas como a velocidad de crucero y vas con un ritmo que casi ni eres consciente, como, más o menos como cuando conduces, ¿no? Muchas veces cuando yo no conduzco porque no tengo carne, pero cuando conduces hay gente que... Yo he oído casos de gente que estaba enferma y tenía un problema, o ha tenido un problema que le ha dado, yo qué sé,
una movida cerebral chunga, pero ha sabido llegar a su casa en coche porque lo tienes como completamente automatizado, ¿no? Pues uh-huh. en los juegos o cuando estás tocando el piano, o estás, pues, se habla del tema de estar en, de entrar en la zona, que por cierto es un tema que se trata en la película Soul de Pixar. También hay una parte de la película que están como en la parte de la zona. Es uh-huh. una de las pocas cosas originales de esa película que por otro lado es un poco sí. mierda. Pero bueno, la cuestión es que a mí eso me pasa con el Tetris también, que es otro de mis
sí.
lugares seguros. A mí me gusta muchísimo el Tetris. Es un juego que me funciona. Yo, por ejemplo, en mi trabajo tengo que tirar... O sea, cuando estoy haciendo cosas de grafismo, en After Effects y tal, tengo que tirar renders y a lo mejor el render tarda... 4 minutos, 5 minutos, depende de lo que está haciendo más complejo. Y en ese rato me echo una partida al Tetris o lo que sea, y es como totalmente meterte en un lugar súper seguro, que sabes que estás haciendo algo muy dinámico, todo fluye de una manera, no sé, a mí me da mucho gusto jugar al Tetris también. Pero lo que quería comentar antes es que, aunque los lugares seguros no necesariamente tienen por qué ser lugares... canónicamente bonitos, también pueden serlo. Por ejemplo, a mí, aunque yo he intentado en estas cosas que estamos hablando, estos objetos culturales, he intentado distanciar un poco de las cosas de la infancia, porque se puede confundir lugar seguro con nostalgia, que no es lo mismo, sí. no es lo mismo, claro, y no es lo mismo. Pero quería hablar de los juegos en concreto de la saga de Yoshi, y no quería hablar en concreto de Super Mario World 2, Yoshi's Island, que sí que es uno de mis juegos favoritos de la infancia, pero sin embargo, recientemente, en los últimos años, también he jugado a juegos más recientes de la saga Yoshi, el dinosaurio de Mario, ¿no? Sigue teniendo su saga y que es considerada como una saga menor de videojuegos y para mí es una maravilla. El último uh-huh. que salió en la Switch es Yoshi's Crafted World y son juegos que son bonitos, pero no son Mr. Wonderful. Mr. Wonderful es, no voy a poner un ejemplo porque igual alguien que está vinculado a ese juego escucha este programa, pero bueno, hay juegos que intentan ser bonitos por bonitos, pero este en concreto son la saga de Yoshi, son juegos con una imaginación desbordante que te sorprenden continuamente, que tienen también su reto, porque si tú los quieres completar al 100% requieren esfuerzo y requieren pues profundizar mucho en su mecánica y en sus niveles y tal y cual, pero al mismo tiempo lo puede disfrutar también un niño y me resultan lugares muy reconfortantes, a los que más allá de, por ejemplo, lo primero que te vendría a la cabeza en videojuegos que son lugares seguros podrían ser los juegos de granja, como Animal Crossing. Bueno, Animal Crossing no es de granja, pero bueno, el Stardew Valley y compañía. Pero ya hemos hablado muchas veces de que en verdad lo que hacen es estresarte porque hay muchos procesos que tienes que llevar al mismo tiempo. Y sin embargo, Yoshi es un juego que... Son juegos que sí que los ves y dices, vale, van a ser cucos, pero además es que son realmente... agradables no solo por su cuquez, sino por lo imaginativos y lo sorprendentes que son y no sé, o sea, tú también has jugado.
Por el cariño que se le pone a cada detalle en el juego. Yo creo que eso también se nota muchísimo.
Efectivamente, o sea, que son cosas, como hablábamos antes de Ghibli, que no están hechas ahí para con la estética en mente y punto, sino que notas que hay imaginación, trabajo humano y amor en cada detalle, ¿no? Y este tipo de cosas son, a mí me resultan muy reconfortantes, ¿no? Ahora que antes he mencionado ChatGPT, ahora que parece que a veces hay más cosas hechas con IA, que el otro día salió una noticia de que habían hecho una cabecera de una serie de Marvel con IA, ¿no? Pues estas sí. cosas son todo lo contrario, son cosas como muy hechas a mano, muy handmade, ¿no? Crafted.
Sí. Total, se ve las personas que hay detrás y eso también como que da cierta fe en la humanidad por el hecho de decir, hay gente que es capaz de crear cosas tan bonitas, que es algo que me pasa también con con las pelis de Ghibli. Sí. Y yo los juegos de Yoshi entré súper tarde, siempre los he tenido presentes, he sabido que existen. Mm. Pero yo creo que el primero que jugué muy muy en serio fue el Crafted World, también porque uh-huh. tú me dijiste, oye, que sí. no hagas ni puto caso, que este juego es increíble. Sí, yo había jugado la demo, pero...
La demo no mola, la demo no te vende el juego, en verdad a mí no me gustó, o sea, la demo. Pero
fíjate que a mí sí, o sea, uh-huh. era como, es tanto los juegos de Yoshi como los de Kirby están como muy mal vistos por el señor jugador gamer... sí. De turno, porque es
podría
como
ser bueno, Dark Souls, por otro lado, que podría ser sí. el Dark Souls.
Sí, pero... sí, pero porque se consideran como juegos o para niños o para mujeres, ¿no? Como estas cosas de sí. esto no es un juego de hombres y es como, mira, eres gilipollas. Mm,
sí, sí.
Porque al revés, o sea, depende de qué juego de estos, porque hay muchos, tienen bastante dificultad en algunos puntos, pero más allá de la dificultad, que es lo de menos, precisamente funcionan porque están súper bien diseñados y lo que importa no es que sean más difíciles o más fáciles de resolver, sino que en el proceso de pasarte un nivel se te generan ciertas cosquillitas en el cerebro que te hacen sentir bien porque lo que estás jugando está bien diseñado, que ya le gustaría a muchos juegos poder decir eso.
Pues sí.
Y ya digo, yo entré tarde, pero cuando me pasé el Yoshi's Crafter World dije, madre mía, qué juegazo, qué pena que se considere, tenga tan mala consideración precisamente porque se piense de forma peyorativa que es un juego para niños, que quizá incluso lo sea, sí, pero sí, es lo de siempre. Los japoneses tienen esta capacidad de hacer productos para niños que no traten a los niños como imbéciles y por eso a lo mejor tenemos el prejuicio desde Occidente de que las cosas para niños son malas porque aquí quizás se tiende más a hacer productos basura para niños estúpidos, pero...
Sí.
Pero
el primer producto para niños y de verdad es el Call of Duty, o sea que,
aparte,
que es un juego como de guerra que aparentemente es para adultos, pero juegan más niños probablemente que a los jugadores de Yoshi. Así que,
sí, totalmente.
Pero bueno, y no sé, ¿querías decir algo más? Yo luego haré un pequeño mención más. Tú quieres, lo digo porque estamos ya llegando a la recta final del programa.
Sí, yo tengo mi tercera cosa antes de, bueno, tengo una cuarta, pero la dejamos para el vermú si nos apoyáis. Y la tercera, en este caso, es una serie, un anime que es Evangelion.
Uh-huh.
Neon Genesis Evangelion. En este caso, bueno, sobre Evangelion hay muchos productos, también están las películas más recientes. Bueno, iba a decir ahora mismo que quería hablar más sobre la serie en concreto, pero ¿qué va? O sea, quiero hablar sobre Evangelion en general como... Vale. Como... No sé cómo decirlo, es que no se considera una saga, ¿no? Pero como, bueno, como franquicia de... Porque es como Evangelion y sus reboots, pero bueno.
¿Te imaginas que la compra Disney, ¿no? Que empieza a hacer películas todos los meses.
Como que todos esos términos no le pegan mucho a Evangelion. Y además es una serie que, de hecho, cuando empezó fue... Le pasó un poco como Twin Peaks, ¿no? Lo cual me fascina, que es que se fueron como quedando sin presupuesto y tuvieron que buscarse la vida para resolver la serie.
Ahí está.
No como la querían hacer, sino como tenían que hacerlo por las circunstancias. Y a la vez aprovecharon esa debilidad para hacer cosas fantásticas, ¿no? Que es lo que le pasó a la serie a esta serie. Pero bueno, el caso es que Evangelion, que para quien no la conozca, es un anime de los años 90 que está ambientada en un Tokio futurista. Después de varios eventos catastróficos en los que la gente vive pues de una manera semi-resguardados y que se ven atacados por unos entes a los que se denomina ángeles, que se dice que surgieron tras un evento catastrófico que se llamó el segundo impacto, si no me equivoco, porque el tercer impacto creo que es el que siempre va a llegar. Y aquí, bueno, no voy a decir si llega o no. Pero bueno, como que después de este evento catastrófico aparecieron unos seres llamados ángeles que son como una especie de monstruos, para definirlos de alguna manera, que asolan pues el mundo entero y como que son una gran amenaza y hay que intentar evitarlos. Pero bueno, y para luchar contra estas criaturas se crean unas unidades especiales, en este caso en Japón, pero también en otras partes del mundo, que se llaman Evangelion, que son como unos mechas, que también tienen una parte biológica, no son simplemente robots, que unos niños pilotan, ¿no? Es el típico anime de mechas, pero bueno, con muchos giritos que de eso es de lo que va, ¿no? De que no era el típico anime de mechas, sino que era una revolución o reinvención sobre los animes de mechas.
Sí, porque las escenas de mechas en muchos capítulos duran 2 minutos.
Sí. Es como una hostia de mechas y media hora de Shinji sentado en una silla con la cabeza agachada.
eso me encanta.
Eso es literalmente su Evangelion. Entonces, claro, como que utiliza todo este contexto de catástrofe, de lucha contra enemigos kaijus, ¿no? Y mechas, pero como excusa para hablar sobre temas humanistas, sobre filosofía y sobre la depresión, que es algo que es lo que hace tan interesante a Evangelion. Y paradójicamente es como, joder, y tienes un lugar seguro que es una serie que habla sobre la depresión. Y la verdad es que sí, porque yo cuando descubrí Evangelion, justo estaba atravesando una etapa de mi vida que no sé si podría definir clínicamente como depresiva, pero desde luego tenía muchos puntos en común y me encontraba en un pozo de mierda que no sabía cómo salir de él. Y justo me encontré con esta serie, ¿no? Esto es como lo típico que se habla de cuando estás muy triste, que lo que mejor te ayuda es ponerte música triste, ¿no? Para sentirte un poco mejor. Y en ese sentido, Evangelion me hizo mucho efecto porque estaba reflexionando sobre lo mismo que yo estaba pasando y eso me ayudaba en mi cabeza como plantearme preguntas y respuestas ante algo que estaba viviendo que no sabía muy bien cómo definir. Entonces, por eso para mí es una serie con mucho valor porque me acompañó en esa etapa y me ayudó como a sentirme mejor. No se puede decir, yo creo, que Evangelion acabe bien ni que acabe mal, ¿eh? No es ningún spoiler porque, de hecho, hay muchos finales de Evangelion. Claro, entonces,
¿cuál eliges?
Es como, ¿qué final de Evangelion eliges? Pero, de alguna manera, yo me quedé con una parte positiva y fue como muy catárquico cuando yo llegué al final de Evangelion, a uno de ellos, por cómo sentí o cómo viví yo ese final en paralelo a mi situación personal. Entonces, por eso para mí es como un lugar seguro porque me recuerda a todo eso. Pero es que aparte de eso, en el mundo de Evangelion, en el que todo está tan jodido, en el que la gente está enfrentándose a una realidad asquerosa, también Evangelion va sobre las pequeñas cosas. Es una serie, unas pelis que van sobre la gente que te acompaña en estos momentos, sí, los pequeños resquicios de humanidad que quedan en un mundo que está roto. Y eso me parece como precioso. Es como lo que hablaba antes de Ghibli. Me gusta, me resulta un lugar seguro, verídico, cuando veo un mundo que realmente está mal, pero que recuerda que todos tenemos esos momentos en los que estamos bien, porque estamos con gente a la que queremos y nos hacen sentir mejor. Y como que eso siempre va a existir, ¿no? Como que la humanidad siempre va a mantener eso.
Sí.
Y de hecho, en la última peli, sin hacer ningún tipo de spoiler, hay como una parte de la peli que para mí habla muy, muy, muy específicamente de eso, de los lugares en los que estamos juntos y nos hacemos más fuertes y nos animamos para enfrentarnos a un mundo que es asqueroso. Entonces, no sé, por eso mismo, yo creo que es por algo por lo que Evangelion para mí funciona muy bien como lugar seguro.
Sí, que luego pues está el típico meme de Shinji, ¿no? El niño deprimido de edad, pero yo que sé, hay otros personajes como Misato, ¿no? Que es completamente diferente, sí, más mayor, pero que se bebe unas cervezas y vive con un pingüino y cosas por el estilo, ¿no? Puedes coger un poco, te puedes identificar, depende de tu momento vital, ¿no? Con diferentes personajes y no sé, la verdad es que es muy buena, o sea, Evangelion es que es muy buena, tiene, o sea, es de culto, pero es que claro, es merecido, efectivamente.
Sí, y de hecho, ahora que decías lo de Shinji deprimido, ¿no? Como que se habla mucho de joder, puto Shinji, espabila ya, que estás todo el día deprimido, es que eso es lo que es estar deprimido, o sea, es el único personaje que yo he visto casi en la ficción que representa de verdad lo que es estar deprimido, de no tener ni fuerza física para levantarte una silla y estar todo el día como hecho una mierda. Claro. Nunca he visto una mejor representación de la depresión, que bueno, a la vez, pues el pobre Hideaki Anno era como una representación
de nuestro trabajo, es que
mientras que estaba viviendo.
Quien lo estaba haciendo era casi autobiográfico, es un mostrar cómo se sentía, ¿no?
Sí, pero eso es lo que hace especialmente interesante a Evangelion, que estamos hartos, como decía, con esta filosofía de Mr. Wonderful, de ver siempre a héroes que son mejores que nosotros, que nos muestran que, bueno, pues que el ser humano es maravilloso y que tiene fuerzas para enfrentarse a todo siempre y que todos somos héroes y que el camino del héroe y todas estas mierdas de la ficción. Y Evangelion es como, no, el que se supone que es un héroe aquí es un niñato que está deprimido, que es incapaz de enfrentarse a los problemas a los que se tiene que enfrentar y que de hecho por momentos es un personaje bastante despreciable, pero por eso me gusta, porque lo hace más humano que ningún otro y por eso está muy guay.
Sí, sí. Por cierto, no sé si sabías, enlazando de los temas que hemos hablado, porque yo esto lo vi en uno de los documentales de Ghibli, de Kingdom, siempre se me olvida el nombre, debería Madness, no sé qué.
Dreams and Madness.
Madness, algo así, que es un documental maravilloso sobre el trabajo del día a día del estudio Ghibli. Pues ahí yo vi que Hideaki Anno, el creador de Evangelion, es el que le pone la voz al protagonista de la película esta del viento se levanta, en japonés. O sea,
ah, joder, no sabía que tenía esa falta de actor.
Sí, porque es que de hecho está hablando ahí como... Está hablando Miyazaki, no sé si con el productor o con Takahata o con algún otro, está diciendo... Están probando varios actores de voz. Dices, que no me pega, no me pega. Y dice, es que este tiene la voz de... No sé si dice de Anno o de Hideaki. Y dice, ¿pero qué dices, tal? Le dice que sí. Dice, vamos a probar. Y le llaman y se pone a poner la voz. Y efectivamente, ahí se quedó. Sí, sí. Es como que le cuadraba y ahí se quedó. Sí, sí, sí.
Bueno, es que cuidado con Hideaki Anno, que tiene una faceta muy... O sea, que es muy polifacético, que ha hecho un montón de cosas que no se sabe que se ha hecho, pero que no se ha quedado solo con Evangelion, vaya.
Pero también ha dirigido la película Shin Godzilla y la de Shin Ultraman. Y otra que, por cierto, van a estrenar en la plataforma de Amazon, que se llama Shin Kamen Rider, que es como también de superhéroes de los... O sea, es como actualizar películas de... O sea, superhéroes de los 60, de los 70 japoneses. Y Kamen Rider este, no sé si era... Es que este no llegó aquí a Occidente, pero no sé si era uno que iba con moto o algo así.
Sí,
pero bueno,
sí, sí. Este que tiene como un casco de insecto.
Exacto, exacto. Eso. Y pues esta película se va a estrenar en Amazon, pero bueno, que tiene pelis que están muy bien, joder. Así que nada.
Sí,
nada.
Que en el caso de Shin Godzilla, que yo creo que es la única que he visto de estas, es muy, muy, muy inteligente por actualizar la peli y a la vez por recordar de qué iba Godzilla en realidad, ¿no? Que Godzilla era una metáfora a otra cosa, ¿no? Era simplemente un monstruo que pegaba tortas, que luego paradójicamente se convirtió en una mascota y casi un símbolo de Japón contra... O sea, como defensor de Japón ante otros bichos y este tipo de cosas. Y es como... Pero a la vez Godzilla representaba algo muy específico, representaba un problema político, representaba un problema ambiental, un problema de todas las catástrofes de Japón.
Ahí está, sí, lo del tema de la energía nuclear, etcétera, etcétera. Sí, sí, no, claro. Y es una película que habrá gente que no lo aguante porque hay mucha política, ¿no? Hay muchos países. O sea, Japón tiene este rollo de que toda la burocracia es muy lenta y es como, pues hay todos los políticos como haciendo para tomar una decisión mil reuniones. Y es una movida, es una película bastante curiosa.
¿Sí? Claro, a veces satírica en ese sentido, la de Shin Godzilla, y lo hace muy bien, precisamente por eso. Sí, sí.
Sí, sí. Pues yo tenía varias cosas apuntadas, pero así me he acordado, fíjate, mientras que estabas hablando de esto, de una cosa que para mí también es un lugar seguro y es una cosa de la que no hablamos nunca, que es la de tema musical. Algún día hablaremos de este tema más. Pero quería mencionar el género City Pop, que es un estilo de música precisamente japonés, que se originó en la década de los 70, pero luego, digamos, cogió su fama en los 80 y allí en Japón. Y en otros países también, como Corea o China, también, pues digamos que hubo movimientos parecidos. Básicamente es una fusión, por definirlo, de diferentes estilos occidentales. Era como el pop, el funk, el jazz, el soul americano y tal. Pues ellos lo cogían, los japoneses, y le daban su toque. Y digamos que ha tenido como un revival en los últimos 10 años o así, pues entre la generación Z y generación milenial y tal y cual, por algún motivo de repente se ha recuperado mucho el estilo City Pop, tanto la música como la estética de sus portadas, que era un rollo pues eso muy entre 70s, 80s, la moda, tal. Una de las canciones más conocidas, por si os suena, es, por si queréis poneros en contexto, es una que se llama Plastic Love, de Mariya Takeuchi, que además solo esa canción ya tiene para hablar un programa entero, porque hubo como un fenómeno en internet con esa, o sea, el vídeo de YouTube de esa canción se hizo súper popular de repente, como que el algoritmo de YouTube se volvió loco, empezó a recomendarlo a lo loco, se hizo famosísima en todo el mundo, y la foto que habían utilizado era de un fotógrafo japonés de los 80, y de repente como que reclamó la foto, es como, ahora me tienes que pagar muchos millones por todas las reproducciones de este vídeo, y tuvieron que quitar el vídeo. Bueno, una historia ahí muy curiosa, pero bueno, la cuestión es que el City Pop efectivamente es un género que surgió en los 80, a finales de los 70, y se popularizó en los 80, porque lo que hablábamos antes, era una época en la que en Japón hubo un boom económico muy gordo. Todo el mundo, o sea, había mucha gente con muchísimo más dinero de repente, y entonces se llamaba City Pop porque evocaba este rollo de ir en tu descapotable por Tokio mientras que veías los neones y con la música, escuchando este tipo de música tan cool, inspirada en el funk y en el soul americano, y realmente me evoca muchísimo. O sea, claro, evidentemente yo no he vivido los 80 en Japón, pero es algo como que, si alguna vez os has planteado la pregunta esta típica de ¿dónde irías si tuvieras una máquina del tiempo? Yo iría ahí, iría a Tokio en los 80 y me gustaría ver esa gente vestida con ese estilazo, bailando esta música, ¿no? Como realmente un momento completamente feliz en el que no había ningún problema, todo el mundo tenía mucha pasta para gastárselo y es algo como totalmente nihilista. Y a mí me gusta muchísimo, o sea, podría mencionar mucho. Mira, eso vamos a hacerlo en el Bermú. Os puedo mencionar algunos de mis artistas favoritas de City Pop. No sé si tú has escuchado algo de este estilo. Bueno, de hecho, yo tengo que decir, ya como curiosidad, yo tengo un grupo que se llama Banda Park, aunque llevamos un tiempo sin publicar nada, pero en el último disco, que se llama Templos y Neones, tenemos una canción que se llama City Pop, un poco en homenaje a este estilo. Y tengo que decir que una de las primeras veces que leí sobre este fenómeno, que es realmente interesante el tema City Pop, porque todo lo que le rodea, fue por un artículo que escribió Álvaro Albonés en la extinta web Canino, que contaba muy bien toda la historia. Y pues eso, para mí es como un lugar seguro, en el que yo nunca he estado, ¿no? Pero es como nostalgia de algo que no ha existido y me gusta mucho. No sé si tú conoces algo de este tipo de música, si lo has escuchado, seguro que lo has escuchado, no sé si siendo o no consciente de que se llamaba así el género, pero sí.
Sí, sí, el género lo conozco y de hecho no soy, o sea, no te podría poner tantos ejemplos de artistas, sí que te puedo decir, pues yo qué sé, canciones de Taeko Onuki, por ejemplo, por decir un nombre, o de Minmi y artistas así. Sí, sí. Pero claro, precisamente es que lo he escuchado más como género o como listas que incluyen este género que como algún artista que conozco y que me he escuchado toda su discografía. Sí, pero sí que por lo que dices, o sea, me encantaría tener una colección de vinilos de City Pop solo por las portadas. Uh-huh. Y bueno, porque seguro que los discos son fantásticos. Pero todavía no he hecho ese ejercicio de ponerme discos enteros para ver qué tal
casi,
son como...
Casi mejor los recopilatorios, porque efectivamente, o sea, en esta época el pop es muy de... O sea, en general, a lo largo de la historia, la música pop es muy del single, ¿no? Entonces, a lo mejor cada grupo tiene 3-4 singles que son increíbles. El resto... Pues si te lo pones de fondo mientras que estudias, que es otra cosa que no he comentado, que el City Pop en parte cogió fama porque mucha gente se lo ponía para estudiar en Occidente. Como no entiendes la letra, ¿sabes? Pues es como si fuera parte de la música. No te interfiere, ¿no? Estás escuchando música en tu idioma o en inglés y de repente entiendes algo que te está interfiriendo con lo que estás estudiando, pero al ponerse música japonesa, pues no. Y sí, está guay. Sí, sí.
Y a la vez...
Sí, perdón, Alex.
No,
quiero decir que hay sesiones de DJs, es que no me acuerdo el nombre, pero un chico y una chica americanos que se ponían así a pinchar City Pop con vinilos, que yo me lo he puesto alguna vez para concentrarme y hacer cosas y trabajar, y joder, me mola un montón. Sí, sí.
Sí, pero es que a la vez, otra de las cosas que hace tan interesante y tan guay al City Pop, que bueno, que aquí padecemos un poco el síndrome que hemos dicho muchas veces de la farola japonesa, sí, este rollo de que...
Es así, yo lo asumo.
Pues, sí, sí, es así, no pasa nada. Pues mientras nos funcione, pues os jodéis, es así.
Que no le gusta que le den por culo, ya te lo digo.
Este rollo de que vemos una farola aquí en Madrid y decimos qué puta mierda, vemos una farola en Japón y decimos qué preciosidad.
Bueno, de hecho, porque... yo cuando alguien me dice eso, yo le digo, no, farola no, bolsas de basura. O sea, yo flipo con la basura japonesa, ¿sabes?
Pero es que a la vez es verdad, porque los japoneses ponen tanto cuidado en el diseño de las pequeñas cosas, que aquí a veces pues se hace simplemente por lo funcional y ya está, que hasta las bolsas de basura allí estoy convencido de que son preciosas, que es una
cosa. Y lo explico brevemente, o sea, la basura allí, bueno, se separa de una manera mucho más eficiente de aquí, aunque luego no se recicla tanto, de hecho hay una parte que es como para quemar, pero yo ahí aprendí, y lo sigo haciendo, limpiar la basura antes de tirarla. O sea, coger los plásticos, por ejemplo, yo que sé, es una bandeja de, yo que sé, pechugas de pollo, pues antes de tirarla al plástico, echarle un agua para que mientras que lo tienes en la basura no huela. Y claro, luego tienes las bolsas de basura que no huelen en la calle. No huelen ni en tu casa ni en la calle. Están limpias. O sea,
no. Claro, claro. No sé si es que tiene todo el sentido del mundo. Aquí se acumula la basura y empieza a apestar la cocina porque no te has preocupado por hacer eso, claramente.
O si ya se chocas, la metes en el congelador, ¿no? Como decía que...
Sí, sí. Si eres un psicópata, pues tendrás otras estrategias, pero vamos. Pero no, sí que es verdad que, joder, que los japoneses al final... evidentemente los idealizamos mucho desde la distancia, pero, pero no prestan mucha atención a muchos pequeños detalles. Yo me acuerdo esto que dices de la basura, por jugar a Judgment, el juego este spin-off de la saga Yakuza, que recuerdo que en uno de los escenarios del juego estabas en una cocina y veías como en la cocina, en el fregadero, los bricks de leche doblados y apilados ahí, y dices, ¿qué hace eso ahí? ¿No? Y era porque, claro, lo habían limpiado antes de tirarlo.
Sí. Y hablando de Yakuza, por cierto, de la saga, en Yakuza 0, que está inspirado en los 80, tiene un poco este rollo city pop también, porque claro, también se muestra como la explosión, el boom inmobiliario en Japón.
Sí,
y tal,
sí,
y cual,
sí, sí, sí.
Y ya está. Bueno, en cualquier caso, aquí han ido nuestros pequeños lugares seguros, que bueno, seguramente habrá en próximas temporadas de Desayuno Continental, pues habrá más programas porque hay muchos, ¿no? Y podemos traer a invitadas, invitados que no saben de los suyos, pero en cualquier caso, ahora podemos hacer alguna recomendación más en el Bermud, que es lo que viene a continuación. Si nos apoyáis en el Club Splendid, tenéis un ratito más de podcast donde podéis escuchar algunas recomendaciones más, podemos decir discos de City Pop o algunas cositas más. Y es eso, entráis en splendid.club y ahí podréis escuchar el Bermud y además tendréis acceso al Telegram, donde podéis charlar con nosotros y con toda la gente de la comunidad, que es muy maja. Y si no nos podéis apoyar de esa manera, pues siempre es bienvenido que le deis a seguir en Spotify o en Apple Podcast y nos pongáis 5 estrellitas, que nos ayuda un montón a que la gente nos conozca. Y no sé, pues simplemente con eso yo creo que ya hemos hecho un desayuno más que decente, Alex, así que nos despedimos por hoy. Entonces...
Sí, sí, fantástico.
Pues fenomenal. Pues nos vemos en el Bermud y a los que no, pues nos vemos la semana que viene en el próximo Desayuno Continental. Chao, chao.
Hasta luego.
Hold up.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.